Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la sexta parte de Buscando a Vanessa. Historia escrita por el usuario de Reddit Insomniac Mnemonic. Y esta parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 10 de octubre del 2021. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, recuerden leer la descripción de este episodio o en su respectivo video en YouTube. Mi canal, si no lo conocen, se llama Pride Hablemos de Terror. Bueno chicos, nos vamos acercando al final de esta saga, de este spin-off de La Gasolinera. Rápidamente les recuerdo que esta serie se ubica entre la primera temporada y la segunda de Relatos de la Gasolinera. Háganme saber qué les está pareciendo. Recuerden que me pueden contactar en redes sociales. Las tienen todas en un solo link en la descripción o búsquenme en cualquier parte como Yo Soy Pride. Y también les quiero recordar que en mi canal de YouTube hay muchas más historias que aún no he traído al podcast, pero lo haré a su tiempo. Ténganme paciencia. Si no pueden esperar, bueno, ya saben dónde escucharlas. Recuerden compartir el contenido si es que lo disfrutan. Ahora sí, los dejo con la sexta parte.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Me esperaba en la sala. Al principio no lo reconocí. Un hombre de baja estatura, mala postura y gruesas gafas. Parecía nervioso de verme y simplemente murmuró: «Hola, detective». Me tomó unos segundos reconocer al conserje de la escuela. «Hey, Roger, pensé que nos veríamos más tarde». Él sacudió la cabeza y exclamó exasperado: «Ah, no... no, yo no soy. ¿Podrías no hacer eso?» «¿Hacer qué?»
Mi nombre es Peter Cole.
Miré a Jamie y le dije, ¿te importaría darnos un minuto? Jamie asintió y fue a su cuarto. Tomé una silla e invité a Peter a que hiciera lo mismo. Después de tomar asiento y darse un momento para tranquilizarse, comencé la charla. ¿Qué pasa, Peter? ¿Por qué estás en la casa de mi sobrino? ¿Debería estar preocupado? Peter se quitó las gafas y se limpió los ojos, reteniendo las lágrimas. No sabía cómo reaccionar. Asumí que el tiempo me lo diría. Así que esperé hasta que estuvo listo para contestar. Después de unos momentos, recuperó la compostura y dijo:
No debería estar aquí. Si se entera que vine a hablar contigo...
¿Quién no debe enterarse?
Roger, ¿quién más?
Ah, por el amor de Dios. Mira, Peter, ¿hay alguna razón por la que estás aquí? Porque sigo averiguando qué le pasó a mi sobrina y distracciones de mierda como esta no ayudan.
No puedes confiar en él.
¿En quién?
¡En Roger! Actúa como si hiciera todo para el bien común, pero en realidad solo es un manipulador. Solo se preocupa por sí mismo, y estos favores que anda recolectando no son lo que te imaginas. Lastima a la gente, y no se le puede detener.
Tomé aire profundamente y me sobé la sien. Mira, Peter, no estoy interesado en tu jueguito de rol o lo que sea que haces. Roger es una marioneta, un juguete, un objeto inanimado. Si tienes alguna clase de ansiedad o algo y solo te puedes comunicar a través del muñeco, está bien, haz lo tuyo. Pero tengo cosas que hacer. Así que, a menos que quieras decirme lo que Roger encontró sobre el caso, entonces por favor, te pido amablemente que te largues a la mierda de esta casa. Peter se puso de pie, murmuró una disculpa por hacerme perder el tiempo y se fue. Me sentía derrotado. Otro callejón sin salida. Lo único que quedaba era empezar de cero. Diseccioné el cuarto de Vanessa pieza por pieza y pasé un par de horas en su laptop. En ninguno encontré nada fuera del ordinario. Su teléfono seguía conectado al lado de su cama, pero bloqueado por contraseña. Intenté adivinarla con fechas de cumpleaños, sin éxito. Era demasiado lista para eso. Tomé su celular con la intención de enviárselo a un contacto en Nueva Orleans. Alguien que podría irrumpir en donde sea, siempre y cuando le llegaras el precio. Decidí que eso sería mi prioridad número uno. No escribía un diario, agenda o cualquier cosa que pudiera darme una idea de dónde empezar. Su cajón para calcetines tenía algo de efectivo en un rincón al fondo. Casi $350 en billetes de 10 y 20. También había un poco de hierba. Un post-it cerca de su cama tenía su horario de trabajo más reciente. Todo en su laptop estaba protegido por contraseñas, organizadas y administradas por un software maestro. Era lista. Sin embargo, yo le llamaría paranoia a ese nivel de precaución. Solo he visto ese tipo de comportamiento en un tipo de persona. Yo, y lidio con cosas bastante sensibles por profesión. Su configuración de Facebook no me dejaba ver ninguna de sus publicaciones, pero Jamie era capaz de ver su lista de amigos desde su cuenta. Comparé nombres con la base de datos de la escuela y en menos de una hora tenía una lista de personas por visitar. Sería difícil rastrear a estas personas sin acceso a un teléfono. Eso sin mencionar el hecho de que un hombre adulto andaría por ahí tratando de hablar con un montón de jovencitos. Frankie era una chica alta y hogareña, y hasta donde podía adivinar, la mejor amiga de Vanessa. La encontré en el restaurante de pizza local donde trabajaba y la convencí de robarle un poco de su tiempo. Corroboró en mayor medida lo que ya sabía. Vanessa estaba ahorrando, planeaba mudarse a la ciudad. No tenía secretos que valiera la pena compartir. No salía con nadie, pero...
¿Pero
qué? Pero
tenía este brillo en ella.
O sea, sé que había alguien. Salieron un par de veces, no como una cita o algo, y ella realmente no quería hablar de eso. Y luego, hace un par de semanas, se acabó. O sea, rompieron. Aunque tampoco es como que fuera algo oficial, ¿sabes?
Era un chico, chica. ¿Recuerdas algún nombre? ¿Alguna idea de dónde era?
No. Ella no pensaba que era lo bastante importante como para hablar de ello, creo. Me parece que se conocieron en línea.
Luego encontré a su exnovio, Brian, terminando su turno en el taller mecánico. Tenía un poco de prisa, pero accedió a contestar unas preguntas rápidas. Le pregunté sobre la persona misteriosa en la vida de Vanessa. No obstante, Brian dejó en claro que no le importaba un carajo lo que hacía de su vida desde que rompieron. Era un cretino, pero no me dio la impresión de estar mintiendo. Más tarde di con Hammonds, en su casa, al otro lado del pueblo. Era su maestro de inglés, aquel que tenía agregado en Facebook. Estaba más que feliz de cooperar, y si no fuese por su sólida coartada en la noche de la desaparición, es decir, llevar a sus hijos con su abuela al estado vecino, me sentiría tentado a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, rápidamente fue evidente que tampoco tenía algo que ocultar. Me mostró la carta de recomendación que escribió para Vanessa y sus solicitudes de universidad, y pasamos unos minutos tomando café y hablando. Estaba de acuerdo en que la historia del culto era pura mierda, pero escuchó algunos rumores en la escuela de que estaba viendo a alguien nuevo. Por supuesto, un maestro de inglés de mediana edad y con sobrepeso no era la fuente de información más fiable en cuanto a la vida de sus estudiantes se refiere. Aunque no fue un desperdicio verlo, pues me dirigió hacia mi próxima pista, Morgan Hardy. Según Hammonds, todos sabían que Morgan sentía algo por Vanessa. Era un chico algo torpe, un año menor que ella. Aún así, le pidió una cita en más de una ocasión, y fue rechazado en más de una ocasión. No estaba en su lista de amigos, pero Hammond sabía dónde podía encontrarlo. No había autos frente a la casa de Morgan. Toqué el timbre y la puerta. Luego esperé 5 minutos antes de rodear hasta el patio e irrumpir a través de una ventana abierta. No tenía tiempo para jugar legalmente. Además, eso no era ni cerca lo peor que había hecho en el día. No fue difícil saber cuál era su habitación. Había un enorme póster del club de la pelea pegado en la puerta, como un brillante faro que decía a gritos, "Chico rudo". La abrí, e inmediatamente me di cuenta de que ya no estaba en Kansas. Había un espejo en la pared cubierto con fotografías de Vanessa. Algunas parecían sacadas de redes sociales, otras como si las hubiesen tomado a escondidas. Las fotos se esparcían por las paredes, adheridas por tachuelas. El cuarto era un desastre. Ropa, libros y trastes estaban tirados por doquier, lo que hacía mi búsqueda más difícil. Primero revisé los lugares más obvios y vi en el blanco de inmediato. Debajo de su colchón, al lado de una pequeña pipa y una bolsita de hierba, encontré una blusa amarilla para mujer que coincidía con la que usaba Vanessa la última vez que alguien la vio. Podía escuchar el estéreo del auto de Morgan con aquella patética excusa de música estacionándose, dándome el tiempo necesario para salir de ahí. No obstante, esa era la última cosa en el mundo que quería hacer. En cambio, cerré la puerta de la habitación y esperé en su closet, con la puerta semiabierta, lo suficiente para ver el cuarto. Tenía que verlo antes de que él a mí. Necesitaba ver su reacción para estar seguro. No pasó mucho antes de que entrara. Cerró la puerta del cuarto tras de sí y caminó directamente hasta su escritorio. Sin embargo, se detuvo a medio camino y murmuró: ¿qué carajo? Era más alto de lo que esperaba. Me ganaba por unos centímetros. Tenía cabello oscuro. Era largo y grasoso. Y también una barba que apenas comenzaba a salir. Me daba la espalda y para cuando se dio la vuelta, yo ya le apuntaba con mi arma, listo para matar. Cayó al suelo y se cubrió el rostro, gritando: ¡oh, por favor! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Viejo, por favor, no me lastimes! ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¡Oh, Dios! ¡Solo! ¡Solo toma lo que quieras, viejo! ¡Por favor! ¡No me hagas nada!
Eso fue lo último que dijo antes de ponerse a llorar. ¡Celular! ¡Dame tu celular!
¿Qué? ¿Qué?
¡Ahora!
¡Perdón! ¡Perdón!
Sacó su teléfono del bolsillo y me lo ofreció. ¡Ponlo en la cama!, le ordené. Asintió y lo lanzó hacia su sucio colchón. Le apunté a la frente mientras me acercaba a tomarlo.
¿Por qué pusiste todas estas fotos?
¡Cállate!, grité, acercándome a donde colapsó y lo golpeé en la cara con mi arma. Funcionó. Cerró la boca de inmediato. Pero solo para estar seguro, presioné la punta de la pistola contra su cara, dándole el susto de su vida. Si dices una palabra más, solo una, pintaré estas paredes de rojo. Mueve la cabeza si entendiste. Entendió y cerró los ojos. Cayó en el suelo en posición fetal, chillando. Me sentía terrible por hacerle esto al pobre chico, pero era la única manera de convencer a quien sea que haya montado todo que me creía su pequeño teatro. Casi lo arruina al preguntarme por qué había puesto las fotos de Vanessa. No soy la persona más lista del mundo, pero sería un completo imbécil si me creyera la orgía de evidencia frente a mí. Cuando llegué a la ciudad, memoricé el teléfono del sheriff para una situación como esta. Agarré el teléfono de Morgan de la cama y lo llamé. Clyde contestó, y estoy seguro que estaba jodidamente confundido cuando le expliqué que encontré al asesino de Vanessa y le dije dónde podría encontrar a Morgan. La expresión en el rostro del chico cuando entró a su cuarto me probó que no tenía idea de dónde habían salido todas las fotografías, pero el asunto era demasiado bueno para ser verdad. El perfecto y terrible final para la historia, con todo y un villano, motivo y conclusión, que podría satisfacer hasta el detective más entrometido y que hace demasiadas preguntas. El sheriff respondió que lo esperara. Mentí diciéndole que así sería. 5 minutos después, estaba en el Honda, conduciendo tan rápido como podía como para no levantar sospechas y tratando de decidir a dónde diablos iba. La historia comenzaba a tomar forma de la peor manera posible. Vanessa estaba vinculada al secreto de esta ciudad de alguna forma. Cual sea la entidad que me puso la trampa esta mañana y que hizo desaparecer la camioneta, ahora adaptaba su estrategia. Me ofrecía una salida y todo lo que tenía que hacer era aceptarla. Pero ya había decidido que nada me detendría hasta que descubriera qué le pasó a Vanessa o me pusieran 3 metros bajo tierra. Traté de pensar mientras manejaba sin rumbo en esa ciudad de mierda, pero no se me ocurría nada remotamente parecido a un plan. Después de unos minutos entre callejones, fui a parar a una ferretería y recordé lo que Peter, o Roger, me contó sobre ellos, incriminándome por algunos de los casos abiertos en la ciudad. Después de lo que acababa de ver, no me cabían dudas de que su advertencia era genuina, así que decidí cubrirme el trasero y me detuve en un estacionamiento vacío para ir de compras. 30 minutos después, y como un buen Boy Scout, tenía una canasta repleta con suministros para casi cualquier situación. Cinta adhesiva, pinzas, martillo, guantes, linterna, pegamento y otras cosas. Cuando se trata de lo desconocido, no existe tal cosa como prepararse de más. Se estaba haciendo tarde para cuando salí de la tienda y cometí el error de sentirme optimista. Eso no duró mucho. Vi la figura sentada en el asiento del copiloto en el Honda de Vanessa. Era inconfundible. La figura vestía completamente de camuflaje, pintura verde le cubría la cara y su mirada sin vida estaba fija al frente. 1 millón de ideas chocaron en mi mente al mismo tiempo, pero de milagro logré aferrarme a la única que importaba. Tranquilo. Sé racional. Piénsalo bien. Hechos. Usa los hechos. El hombre sentado en el auto esperándome lucía exactamente igual a... ¿cómo se llamaba? Ned. Pero él había muerto temprano por la mañana. Lo revisé. ¿Cuánto tiempo estuve en la tienda? ¿Media hora? ¿Cómo me encontraron? ¿Cómo metieron el cuerpo en mi auto sin que me diera cuenta? ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro que sabía el porqué. No podían arriesgarse. Incluso si Morgan se llevaba la culpa por lo de Vanessa, yo seguía siendo un cabo suelto. Por lo tanto, esto era otra trampa. Eso significa que la policía llegará en cualquier segundo. Piensa. Opciones, vamos. Puedo correr, huir de la escena, reportar más tarde que robaron el auto. Pero para este punto debe estar cubierto con mi ADN. Si encuentran el cadáver, lo vincularán conmigo. ¿Y qué tipo de historia podría usar en mi defensa? Literalmente lo maté, así que la verdad estaba descartada. Olvida eso, siguiente opción. Entra en el auto y lárgate, a cualquier lado. Abandonar la ciudad si es necesario. Puedo dejar el cuerpo en el estacionamiento y... No, el viejo tras la registradora de la tienda puede vincularme a este lugar. Ok, me llevo el cuerpo. Los policías me detendrán. ¿Cómo lo explicaría entonces? Bueno, los policías aún no llegan, lo que me deja con una sola opción. Dejé caer mis cosas y corrí hacia la cajuela del auto. La abrí, luego el asiento del pasajero y revisé el cuerpo para cerciorarme. Tan muerto como la última vez que lo vi. La única diferencia era el agujero de bala en su frente. Quien sea que lo haya dejado aquí se aseguró de salpicar sangre sobre la consola y los asientos, pero no tenía tiempo. Esto sería rápido y poco ortodoxo. Lo jalé fuera del asiento y lo arrastré hasta la cajuela donde lo dejé caer, y cerré la puerta al mismo tiempo que una patrulla se detenía en el estacionamiento. Recuperé el aliento. Traté de calmar mis nervios y cuando eso no funcionó, saqué un cigarrillo y regresé hasta donde había tirado mis cosas.
«Buenas tardes, señor Riggin».
Intenté no verme como un maldito culpable cuando me giré, encontrándome con el oficial novato que conocí ayer. «Franklin, ¿verdad?», dije, recogiendo mis compras, preparándome para ir a mi auto. Él me siguió. «Sí que es una ciudad pequeña, ¿eh, oficial?».
«Ya lo creo».
Abrí la puerta de atrás y puse las bolsas en los asientos, siendo tan casual como me era posible. Me recargué contra el auto y lentamente seguí fumando mi cigarrillo. Le ofrecí uno a Franklin, quien lo rechazó.
«Nah, estoy bien. Lo dejé hace 5 años».
Le alejé la caja y comenté. «Eres mejor hombre que yo». Después de un segundo, pude notar que Franklin se ponía nervioso. Intentaba ver por sobre mi hombro el interior del auto. «¿Algo anda mal, Franklin?». Fui directo.
No, todo bien».
Su cara de póker seguía siendo terrible. «Bien, ¿algún avance con Middleton? Sé que no deberías decir nada, pero... extraoficialmente... ¿parece que se acercan a una confesión?».
«Lo dudo».
Terminé mi cigarrillo, apagué la colilla con el talón de mi bota, luego guardé la basura en mi cajetilla. Todo mientras Franklin me observaba sin pestañear. «Mira, me siento halagado por la atención, pero algo me dice que no viniste por mis habilidades de clase mundial para conversar. ¿Qué ronda por tu mente?». Franklin por fin se relajó y se rió.
«Ja, me atrapaste. Alguien llamó a la estación y reportó un hombre afuera de una ferretería tratando de vender drogas que lleva en la cajuela de su Honda».
Le regresé la risa.
«No, ¿en serio?
¿Dijeron cómo lucía?». Franklin procedió a describirme a la perfección, incluyendo mi chaqueta negra y los raspones en mi cara. Compartimos otra risa.
«Oh, bueno, supongo que mejor me voy. Antes de que alguien se haga una idea equivocada, ¿eh?». «Sí, pero ¿por qué no me dejas revisar tu auto? Será rápido. Solo para ponerlo en mi reporte. ¿Qué dices?».
Sacudí la cabeza. «Lo siento, Franklin. Tendrás que poner en tu reporte que me rehusé a abrir la cajuela sin una orden. Tú sabes, el principio básico». Franklin asintió un par de veces y dijo:
«Sí, sí. Bueno, será mejor que te vayas, ¿eh?».
Sentí una profunda sensación de alivio, que duró al menos medio segundo, antes de que la radio de Franklin rompiera el silencio con el sonido de una fuerte y urgente voz.
a todas las unidades en busca del Honda, número de placa.
Y luego mencionó la placa del auto de Vanessa.
Procedan con cuidado. El conductor es Eric Riggin. Se presume que va armado. Repito, Eric Riggin.
Traté de reírme otra vez, pero Franklin buscó su arma. Así que le di un derechazo tan fuerte como para lanzarlo al suelo y abrirme los nudillos. Sin embargo, eso no lo noqueó. Pero su cabeza golpeó el concreto tan fuerte que empezó a gruñir. Fui por su arma. Luchamos por liberarla de su cinturón y luego la lancé al techo del establecimiento. Luego, cuando aún recuperaba el aliento, le quité las esposas y le puse una en su mano izquierda antes de que se recuperara y se lanzara contra mí, agitando los brazos y gritando. Era un peleador terrible. Dependía completamente de la adrenalina. Me cubrí la cara hasta que se cansó. Entonces lo sujeté por las muñecas y le di una sólida patada al costado de una de sus rodillas. Volvió a caer. Lo puse boca abajo, lo suficiente para conectar las esposas. Me puse de pie en un salto y me giré hacia el origen del sonido. Era el anciano tras la registradora de la ferretería. Estaba de pie, apuntando al aire con su escopeta.
«Esa fue una advertencia»,
alegó, con un ligero temor en su voz.
«El siguiente es para ti si no lo dejas ir»,
me apuntó con el arma. «Es una escopeta Hatfield».
«Sí, ¿y qué?»
«¿Y qué? Que no soy un idiota anciano. Esa cosa solo tiene un disparo y acabas de gastar toda tu carga con la advertencia». Tembló un poco, aunque se rehusaba a bajar su arma. Así que lo motivé un poco, desenfundando mi propia pistola y apuntándole de vuelta. No obstante, esta tiene muchos tiros de advertencia. Lanzó su escopeta al suelo y alzó sus brazos al aire, hincándose. «Bien», comenté, al mismo tiempo que iba hasta la puerta del piloto. La escopeta del idiota atraería a todos los oficiales en la maldita ciudad, y tenía que irme rápido.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.